José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Test moleculares. La palabra de la noche después de los positivos que ha contado hoy el Atlético de Madrid y en su equipo de trabajo, sin confirmar que sean de la plantilla, aunque por las informaciones que tenemos se ha contado ahora mismo Antonio Ruiz, al menos uno de ellos nos parece que podría ser un futbolista, pero mañana va a quedar confirmado todo. Quizá el tiempo de opinión, el tertulión aquí en el tiempo de juego, está aquí, ha venido esta noche Guillusquiano.
¿Qué tal?
Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿De dónde vienes?
Pues he estado un par de días en Vigo.
¿Qué tal en Vigo? ¿Cómo
muy
está la gente,
bueno,
en Vigo?
Bueno, hace frío esta mañana.
¿Sí?
Me tengo que poner pantalón largo y manga larga, ¿te lo crees?
Qué cosas, ¿no? ¿Y qué tal el ambiente en Vigo?
Bien, bien, bien. Bueno, hoy como hacía frío no había mucha gente por la calle, pero ayer había ambientazo de terrazas y tal.
Sí, que ha sido a tapar el hueco de Luis García, ¿no? Como Luis
claro,
García no puede ir.
Claro.
Creo que está Luis García también. Hola, Luis.
Hola, bueno, yo estoy deseando ir para allá y voy a ir pronto, ¿eh?
Sí. Tú vas sí, en pantalón corto, ¿no?
Bueno, yo el problema que tengo al ir a Vigo es que hago la maleta aquí a 40 grados y me parece imposible coger algo de abrigo. Y luego llego allí y digo, pero tío, que soy de aquí, ¿cómo no he cogido algo de abrigo?
Tú casi eres de aquí ya, no más que de allí.
Sí, también es verdad. También.
Bueno, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapos, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú?
Bien, estoy en Valdebebas todavía.
Estás con una pancarta. Vinicius ya, ¿no?
En fin, las situaciones lamentables.
Bueno, Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas.
¿Dónde andas tú, Siro?
Pues yo estoy en Calacañellas, entre Lloret y Tosa de Mar.
Magnífico.
Aquí.
Entre Lloret y Tosa de Mar.
Mucha calor, ¿eh? También, mucho
sí,
calor.
Sí, Tosa sí, de Mar era ese sitio de paso, por lo menos hace años, cuando se hacían los viajes de fin de curso hacia Italia, se paraba allí en Tosa de Mar.
No, qué mal gusto tenía.
La que liarías tú en esos viajes.
¿Sabes a quién conocí en Tosa de Mar?
Lloret era más peligroso, ¿eh?
Sí, una mansión mirando al mar precioso.
Manel.
Dimitri Peterman.
A sí. Peterman, tenía aquí una... El que veraneaba casa... también aquí es Manel Comas, en Tosa.
Sí, hombre, Sheriff, sí, pero Manel, tenía sí, él, subías ahí a la izquierda y se veía la casa.
¿Qué será de Peterman? No sabemos nada, ¿no?
No sabemos.
Se marchó a su Florida, no sé si natal, uh-huh, porque me parece que era ruso, ¿no?
Sí, creo que dejó un les nuestra.
De Florida no parecía.
No.
Tenía
no,
sus...
me parece que no está.
Una empresa de construcción, en fin, de urbanización y cosas de esas en Florida, eso sí.
Sí. No lo he visto pidiendo por la calle, creo que no.
Qué bien se lo
hablamos,
pasaba...
Hablamos de años, ¿eh?
Alcalá con Peterman. Tiene oh, alguna sí, gloriosa con Peterman,
bueno,
Alcalá.
Bueno.
Es que Peterman las lió buenas. Estuvo poco tiempo, sí, pero hizo ruido en su momento. Me falta saludar a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú dónde andas?
Bueno, yo normalmente en Sorta, pero ahora estoy en Palma.
Sí.
En la...
¿Qué tal? ¿Qué tal está Palma sin muchos turistas extranjeros?
Bueno, está bien.
¿Sí?
Está agradable. La gente es muy respetuosa con todo, mucho. ¿Mm? Y bien, la verdad es que está muy bien, ¿mm? Sí. Mucho
¿tú
calor,
no entras por teléfono, bien, Emilio?
Bueno, yo cuando a mí se me requiere, pues trato de...
El hombre está.
Trato, sí que... Exacto.
Dice Emilio, es verdad.
Por cierto,
ayer
por,
oía
cierto
Cañete
por cierto,
por
cierto,
Ciro, esto.
Por cierto, Ciro, creo que en Tosa está Ricardo Rossetti, ¿eh?
¿Hasta Ricardo?
Pasando
no, no
unos días, sí. No sé si hoy
era
el último... No sé si hoy era el último día que estaba ahí.
Ah,
no sabía, porque se va a Lisboa.
Sí, se sí, tendrá que ir a Lisboa, efectivamente.
Es verdad, sí, se va mañana.
Sí,
claro,
sí, por eso,
sus,
por eso.
Sus quería decir que Emilio habla de Mallorca, yo soy Menorca... Y el comportamiento del pueblo balear todo entero es ejemplar. Porque saben que el invierno que va a venir va a ser complicado por todo. O sea, yo sé de hoteles que han cerrado porque han tenido o tenían una mínima ocupación.
Aquí pasa igual, ¿eh?
Y lo que es el comportamiento, las mascarillas, lo que es la gente de la calle, en definitiva, nosotros, es ejemplar. Es un
después,
pueblo maravilloso.
Y después hay una cosa que... A ver, yo las pocas veces que estaba en Barcelona... lo he vivido, pero con otro tonecito. Aquí lo que hay es una manera muy agradable de si ven a alguien, por ejemplo, que no lleva mascarilla o que se lo ha olvidado en el coche o que tal, es decírselo de una manera muy muy digamos educada.
Por favor, eso, por favor. Escucha, haga usted el favor.
Emilio, hay que saber decir eso.
No, no, en
que,
serio.
Para que no
por
se
eso lo cuento.
Agredido.
Por
de,
eso lo cuento.
El que no
corro
la lleva. Hay que saber
por
decirlo.
Eso,
¿eh?
Por eso lo cuento, Corro. Porque
yo los
es
que
además,
más veo son foráneos. Aquí,
porque es que además, Corro, hay otra cosa. Que, por ejemplo, yo he visto varias escenas de esas y evidentemente alguien ha vuelto al coche que lo tenía a 20 metros y la ha cogido. Alguien la llevaba en el bolsillo y se la ha puesto. O sea, es decir. Que
se te puede olvidar,
es bueno. Claro, exacto, que porque, en casi en ningún caso sí, era, digamos, putear, o era no,
es que la mayor parte de tu vida la has pasado sin mascarilla. Lo lógico claro. es que se te olvide sí, en algún
claro,
momento.
Claro.
Pero reaccionan bien y es lo bueno. Y ves que no hay grandes follones. O sea, todo esto que dice que la nocturnidad y todas estas cosas, lo hace muy bien. O sea, yo francamente son ejemplares, vamos.
Sí, sí. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Dónde andas tú?
Yo sigo en Barcelona.
¿Y cómo está Barcelona?
Pues la verdad es que no practico mucho, salgo de casa.
El running, no practico el running, ¿no?
No, a la farmacia, sí. al mercado, poca cosa. Al súper. Bueno, está sin turistas, naturalmente.
Sí.
En fin.
Paisaje raro, para las grandes ciudades.
El ambiente es desalentador, en el sentido de que yo vivo bastante en el centro. Y veo un montón de persianas
bajadas.
Bastante
en el centro, no. Vive en el centro.
Bueno, pues veo muchas y muchas persianas bajadas de sí. negocios que ya han sí. quitado hasta el cartelito del COVID y han dado la guerra por perdida. De manera que lo observo todo entre mi carácter, que es pesimista por definición, y lo que voy viendo y oyendo ahora, escuchando con el Atleti, por ejemplo... le tengo pánico a todo lo que sea pasado mañana.
Sí, no hay muchas noticias optimistas, es la verdad. Hay que serlo de por sí porque las noticias no son optimistas. Saludos también cuesta, a Roberto Palomar. Cuesta, hola, Roberto. Cuesta.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Como sé dónde estás, te pregunto directamente. ¿Cómo está el diario Marca?
Sí, pues yo estoy en el puñetero periódico.
Perdona, y que dure.
En lo que iba a ser una bonita noche plácida
de
agosto, he cambiado la portada 3 veces, he grabado un vídeo que no ha valido para nada y lo tengo que volver a grabar y no descarto todavía salir corriendo en el rato que estemos.
¿Qué noticia tiene el diario Marca? Que ha contado ya Antonio las suyas. La que tiene el diario Marca,
que son dos jugadores los que dan positivos. Y ahora te la mando ahora que la estábamos
cocinando. Ojito si son dos jugadores.
Sí, ojo a las pruebas de...
Tiene sentido que sean dos jugadores, porque si no en el comunicado, si no son jugadores, habrían dicho no son jugadores.
Sí, sí, es cierto que ha dejado entrever que vayan a ser jugadores. Recupero a Antonio Ruiz, que está también. Antonio, ¿verdad?
Sí.
Has venido, perdona, antes en la vida que el fútbol. ¿Has venido de dónde?
Pues mira, he apurado ya mis 15 días de vacaciones ahí en Punta Umbría, ahí en el Rompido.
¿Venías tranquilamente?
¿Has hecho 15 días, Antoñito?
No, he hecho 13, pero 7 con mi hija y ahora 2 con amigos ahí en el Rompido.
Que venías tranquilamente en el AVE y de repente ha sonado el teléfono o una alarma de tiempo de juego y has visto dos positivos en Atleti, ¿no?
Me disponía a descansar un poquito en el AVE de vuelta el descanso de los 10 minutos.
Es un sobresalto la vida esta,
Pues la portada de Marca que me la acaba de pasar Fernando Aranda es dos jugadores del Atlético dan positivo. Así de contundente sale el diario Marca.
Hemos contado, ¿no? Corro uno asintomático y otro que ya lo podría haber pasado. Entiendo, sospechan que puede haber algún defecto en el test del que ya lo pasó.
Sí, entiendo que ese jugador del que dices que ya lo ha pasado, entiendo que es Lodi. Sé que...
yo no quiero dar nombres, porque tampoco lo importante son los nombres, ¿no? Yo creo que
es cierto, la identidad... Es importante, pero también hay un punto de privacidad, o un punto grande de privacidad de los futbolistas, que algunos de ellos no quieren que se diga
que
han pasado.
Y yo lo entiendo.
Pero lo que pasa es que mañana, si siguen dando positivo, lo vamos a saber.
Mañana lo vamos a saber, que hay que esperar a mañana nada más.
Bueno, esta es la gran noticia, lo que queréis comentar sobre ella.
Yo te decía antes de entrar en antena, Corro, que me parece... Cuando se supo que la final a 8 iba a ser en Lisboa, yo me imaginaba una especie de burbuja.
¿De la NBA?
Claro, que los equipos llegaran allí 10 días antes, que no hubiera riesgos, o por lo menos minimizar todos los riesgos. Pero luego, ya que eso no se ha hecho, de hecho creo, no sé si Antonio lo puede confirmar, el Atleti gana el partido, volvería a Madrid y luego volvería a viajar para la semifinal. O sea, no se concentrarían los equipos que vayan pasando.
Por ejemplo, el Atleti tenía pensado viajar mañana, 3 días antes del partido, y hacer 4 días allí.
Pero luego si ganan, ¿vuelven o se quedan?
Eso no lo tengo yo confirmado.
Yo creo que volverían. Por ejemplo, los de la Europa League han vuelto a sus países.
Viaja mañana y ya se queda,
Déjame acabar lo que iba a decir. Entendía que se iban a confinar o bien por mandato de la UEFA, o bien que los propios equipos, como creo que va a hacer el Almería ahora, dijeran, bueno... Para minimizar riesgos, 15 días antes concentrados. El Atlético de Madrid está a 3 partidos de ganar la Copa de Europa. O sea, cualquier precaución para mí hubiera sido poca. Mejor no lo hubieran evitado, pero...
Pero Guille, estás hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido.
¿El qué?
Esto. O sea, los dos positivos que ha dado el Atlético es antes de llegar a la burbuja que tú propones.
Pues no, pero es que yo digo que hubieran llegado 10 o 15 días antes.
Sí, bueno, no a falta de 3 días.
Bueno, vale, claro, una burbuja al final, Emilio, es con más tiempo. Es una concentración de 10 o 15 días antes.
Hombre, a mí hacer una Champions y meterlos un mes y medio en una burbuja en Lisboa, no sé qué decirte. O sea, a mí lo que me parece es que si la tendencia es la normalidad o tratar de hacer una normalidad, pues oye, se acota esto, tienes 13, 14 jugadores, oye, pues mira, te ha tocado.
Sí, que lo entiendas como lesiones.
Sí, claro, lo importante de todo.
Pero el problema es que te ocurra un Fuenlabrada, Corro. Y que dos sean cinco y que cinco sean siete.
A mí lo que me asombra es la normalidad que le damos a todo esto. O sea, nosotros hemos visto...
Sí, que es imposible,
Un equipo jugando el pasar a un playoff de ascenso a primera división con 7 profesionales. No pasa nada. El Atleti va a venir con 2 tíos, que pueden ser 2, 3, 4, tampoco pasa nada. Todo es una coña marinera que todo nos parece estupendo.
No, acaba de decir Arantxa Tomás, que la UEFA tiene... ya dice que 13 jugadores. Que bueno, lo mínimo, 13 jugadores.
Oye, 13 Corro, del grupo A, sí.
Corro, que me parece muy bien que sean 13, 12 o 15. Yo te digo que a cualquier cosa que pasa, hay que continuar, además, hay que seguir, no se
además,
puede parar.
Tomás,
si paramos, se joroba.
Además, Tomás, sin
no,
nada...
Show must go on, ya lo decía Freddy Mercury.
Pues, claro, pero claro, además, sí, sin sí. Tener, además sin
es
tener...
Es así.
Además sin tener nada previsto. Sin tener una solución. Déjame
acabar.
Una solución
Real Zaragoza,
C, o sea, es decir, lo del playoff de ascenso, de ascenso a primera, tal y como están montados,
es
en estos
coña.
Momentos, es una coña.
Sí, es una coña. Bueno,
es un milagro.
Zaragoza,
que
ha hablado, y Víctor Fernández ha hablado con
es una razón, coña.
Le mangan al delantero centro goleador porque nos hemos pasado de fecha. Entonces, todo está bien, bueno, que pongan a otro.
Bueno,
y si no, porque salga la Petra en el delantero centro.
Tomás, yo entendía que todo esto que ha pasado con la Liga Española era un retal en un momento determinado, que no era para toda la vida. Lo que pasa es que la vida va avanzando y siguen pasando cosas, o sea,
no,
que
las que van a pasar
y las que pueden pasar, efectivamente.
Pero Miguel, que se
hay que crear un marco en el que poder vivir con esto.
Pero para vivir con esto, Corro, yo creo que tenemos que tender hacia la burbuja, o sea, pero en todas las competiciones, lo que está haciendo la NBA debe servir como camino a seguir. O sea, en la NBA al final van a estar 4 meses allí, que no son 2 semanas, son 4 meses. Entonces, la gente me dice, es que no pueden estar 9 meses para disputar la liga, pues igual hay que cambiar la manera de competir en la liga, con menos jornadas o reduciendo o comprimiendo. Pero hay que tender a burbuja, si el coronavirus va a seguir ahí, si no, las desigualdades y el desequilibrio va a ser insuperable.
Sobre todo en una competición como ahora, que va a durar 10 días. O sea, la temporada que viene ya se verá cómo se hace.
Parece que era idónea para hacer eso,
Pero cuidado, que es que estamos hablando de este momento como si fuera la temporada pasada. Pero es que mañana hay muchos equipos de primera y de segunda que ya están en la próxima temporada.
Claro, es verdad.
Y la próxima temporada es de un susto que, sinceramente, yo...
Estás a un mes vista, Miguel.
Es que no sé qué pensar, porque sí, yo no doy ningún crédito a que se pueda empezar cuando está programado y al final llegas al extremo este que comentaba ahora Tomás, que es,
pero si
o
es
juegas Miguel, asumiendo las circunstancias que hay, o hay que parar y se va todo al carajo.
Miguel, es más llamativo que todo esto que tú dices, que lo apuntas muy bien. Es tan llamativo como que hay equipos que empiezan a jugar las previas de la Champions de la próxima temporada.
Ya han jugado
cuando todavía no se ha liquidado la presente.
Efectivamente, si hay un cuadrangular de 4 ligas muy menores.
No sé si la falta de programación o el propio coronavirus lleva a la improvisación, porque yo creo que lo que nos pasa a nosotros, que le pasa también a los dirigentes, que no saben cómo controlar esto o no saben cómo programar. O sea, lo que sí sabrían es parar el negocio. Es que si se para el negocio, se hunden todos los transatlánticos, todos.
A mí, de verdad, tal y como es el virus, tal y como es la pandemia, tal y como es España, tal y como es lo que hemos sufrido, me parece, os prometo que me parece un auténtico milagro, o más allá del milagro, que hayan salido tan pocos positivos. O sea, estoy pensando en estos momentos en el Mundial de Motociclismo, que llevan 3 grandes premios, 3.500 personas encerradas en un paddock, y ha salido un positivo. Yo flipo. O sea, a mí me parece que con la facilidad que están ocurriendo cosas, que estemos hablando de, vale, es cierto que eso significa un desbarajuste para una competición y un dineral de todo esto, pero es que me parece que es increíble.
Luego hay una cosa que es cierto que no sé si por tenerlo más cerca.
Perdón, en la Fórmula 1 dos han
salido, o porque suenan, o sea, más, pero aquí han dado positivo un jugador del Madrid, del Sevilla, del Atlético de Madrid, sí, en principio, Almería, Zaragoza, Fuenlabrada. Hace unos días se conoció que habían dado positivo en el Toulouse y en el Colonia, pero yo no he oído más casos de equipos. En España es evidente que es el país.
El español tuvo un montón.
No, pero te estoy hablando después de la segunda oleada.
El caso del Fuenlabrada ha sido muy grave porque ha sido una negligencia de la Liga de Fútbol Profesional, que todavía no he visto que nadie pida perdón o que nadie.
Bueno, asumió su responsabilidad Javier Temas. Javier Temas dijo que era responsabilidad suya.
Acabó echándole el muerto al Fuenlabrada.
Al pobre Fuenlabrada. Pero me ha parecido oír que en el básquet de Fuenlabrada han aparecido
también. Sí, en el montañismo de Fuenlabrada. Sí,
claro, es que en Fuenlabrada había un brote.
Es que la zona sur de Madrid es claro, una zona
sí,
de
contagio. Fuenlabrada había un brote.
Sí, hay una zona de contagio importante. Digo que en España, al hilo de lo que está pasando en la sociedad española, que es el país de Europa con más contagios, pues se le están pasando a los equipos de fútbol, porque la gente, si no está en una burbuja, sale a la calle y se contagia. Es que no hay otra. Si es que solo por estadística, si tú vas a comprar el pan, si vas a la farmacia, al final te contagias.
Bueno, sí, claro, y el protocolo de la Liga, que también funcionó, que decía Palomar, que fue un milagro acabar la primera división, es verdad que también ayudó a la realidad del país en ese momento, que en ese momento el coronavirus estaba más o menos controlado, empezó la desescalada, y en el momento en que ha vuelto a subir el número de brotes y el número de positivos en España,
que
se ha reflejado en el deporte.
Esto va con la sociedad, es evidente. Sí, y luego no hace falta ser negligente, o sea, no el que se contagia, todo el que se contagia es negligente. Si no, es que estamos ante un bicho que
puede llegar incluso.
Exactamente.
¿Qué pasa? La gente cuando dice Palomar, dices que se contagió por esto, no lo sabes.
Roberto, nadie es negligente, pero según Tebas sí.
Exacto.
Claro, pero
si no solo eso, mismo, que, no que, solo eso, Ciro.
Que no lo he dicho yo, lo sino que,
no solo eso, Ciro, sino que él sabe quién es el negligente.
Es que Tebas fue muy osado, en aquella
efectivamente. Declaración. Claro, bueno, fue tan osado que ha desaparecido.
Absolutamente.
O sea que, ¿me entiendes? Y después,
una cosa es el milagro que es verdad. Que te digo una cosa, es milagro que es verdad y que hay que concederle a Tebas y a toda la organización, clubes, etcétera, coño, que se llegó la primera división, salió y lo tienes la grandísima mala pata que te pasa en el último día.
Pero rozó el palo.
Pero la sensación que dices, oiga...
Y después recordar una cosa. Esto que estaba hablando Antoñito y también Roberto de el anonimato en el caso de los positivos, que es una cosa que todos nosotros, los periodistas, hemos sufrido desde hace ya algunos años por orden y deseo de los futbolistas, cosa que me parece bien, que es que en los partes que hacen los clubs de las lesiones no se dice nada, ni se cuenta periodo, ni se cuenta nada. Solo voy a decir una cosa. Todavía hemos tenido suerte de que no se han enterado, perdón, de que no ha dado positivo ninguna mega estrella. Pero en esto de el anonimato y tal y cual, el día que caiga Joao Félix, que caiga Messi, que caiga Lewandowski, que caiga cuidadín,
pero es que, en el caso
que caiga Mbappé, cuidadín.
Emilio, o sea, en el caso cuidadín, del Atlético,
porque eso sí que es una cosa, porque aunque queramos que todos sean iguales, eso no es así.
En el caso del Atleti, el que no esté en la lista es que ha dado positivo.
Claro, y después hay que decir una cosa, el Atlético de Madrid es un equipo con mucho peso en Europa en los últimos años. Esta noticia está dando la vuelta a toda Europa, que en el Atlético de Madrid haya dos positivos a cuatro días de jugar el cuarto de final de la Liga Campeones.
Pero también
noticia
hay que decir,
de impacto
hay que
potente.
Decir, Corro, que
y espérate,
que en las semanas precedentes el Atleti no dio ni un solo positivo.
Sí, no, si quiero decir que es en un momento muy importante porque la UEFA quiere terminar su Liga de Campeones, a cuatro días de jugar un partido de cuartos de final, que el Atlético de Madrid dé
la
alarma de dos positivos, es una noticia muy potente.
Perfecto, Corro, pero en ese sentido sí que le doy la razón a Guille. Si tú estás tan temeroso, prepara la burbuja.
Yo creo que la debían haber hecho.
Obliga.
Claro que la debían haber hecho.
Sí.
Confecciónala. Tienes dinero de sobra para hacerlo, ¿verdad?
Y te estás
como ha tenido Tebas y ha tenido la Liga.
Mucho
pues
dinero.
Pues hazlo tú.
Mucho dinero.
¿Me entiendes?
Sí.
O sea, es decir, yo estoy
de
acuerdo.
Pero es cierto, Emilio, que los jugadores han sido desde el primer momento.
Sí, opositores totales.
Sí, se han opuesto totalmente a concentrarse.
Sí, no digo que no. Todo lo contrario. O sea, una vez abierta la Liga y una vez empezado esto y una vez hecho todos los campeonatos, a excepción del de Francia, vale, vamos, tendencia a la normalidad. Ahora bien, si tú eres la UEFA y dices
tenemos que acabar esta Champions, es importantísimo, con la misma propuesta y la misma determinación que tuvo Tebas, con la Liga, la tenemos que hacer y la tenemos que hacer bien, mételes burbuja.
También creo, Corro, que en esto que dices de que los jugadores estaban reacios, que la situación ha cambiado un poco, porque cuando estuvieron reacios, que era justo cuando tenían que volver con la competición, veníamos de estar todos confinados, estado de alarma, muchos meses y tal. Ahora realmente les confinas 15 días para la Champions y me
costaría yo creo que podía haber sido. Ahora, y luego me llama mucho la atención esto que ha contado Antonio Ruiz, que para mí es una palabra nueva, test molecular, que de repente hay un test que es más fiable todavía que los que se estaban haciendo,
claro.
y que la UEFA le recomienda a la Federación Española de Fútbol que se hagan ese tipo de test para determinar si pueden viajar o no a Lisboa.
Yo creo que eso debe ser fruto de toda la investigación que se han estado haciendo estos.
Claro, seguramente estos test existirían antes, seguramente desde el principio, pero yo es la primera vez, y no sé si vosotros lo habéis
oído. No, yo también,
no,
la primera.
Yo no había oído ni esto, ni había pensado en lo de la burbuja que ha explicado Guille. Y seguramente tiene razón, y seguramente a los jugadores les molestará mucho, pero otra cosa que está trayendo el coronavirus es la manera de entender tu profesión y cómo realizarla. Yo hace 5 meses que no he puesto los pies en el periódico.
A mí eso me duró en el alma.
Y tienes que pensar que a lo mejor para seguir viviendo, llevando una vida normal, tus hábitos de comportamiento profesional han de ser distintos. Y si te dedicas a ser jugador de la NBA, pues te meten 4 meses en Disney World.
No, es lo que íbamos a hablar. Claro, ese es el ejemplo.
Y te tienes que aguantar.
Y si no, no vas a poder cobrar tu ficha.
Claro, y no creo que el sindicato de jugadores de la NBA tenga menos fuerza que la que tiene la AFE.
Al revés. Me da que tiene más.
Al revés. Claro, me da que tiene más. Claro, por eso digo, la diferencia es que evidentemente pues ellos son conscientes de que se están jugando muchos millones de sus cuentas particulares, y eso es lo que no son conscientes los nuestros.
Se están jugando el invento.
Sobre todo, Ciro, porque si hay un país que tiene un concepto del deporte, espectáculo, del show business y de todo eso, es Estados Unidos. Y eso desde niños del college, desde estrellas de la universidad, desde todo, saben que todo, absolutamente todo, está dirigido por eso.
Hay una diferencia. Acabó la liga y se fueron una semana de vacaciones.
Sí, sí.
Yo iba a comentar que hay una diferencia importante.
Amigo, yo qué sé.
Entre la Liga y la Champions. La Liga se había dejado fechas libres, como ha pasado en segunda, para que si no acababa la competición, tener ahí un colchón. Y la temporada que viene, si empieza como todos pensamos, pues si un equipo da positivo, se le puede aislar 15 días y luego que recupere esos partidos. El problema es que aquí no hay fecha. O sea, aquí la Champions es ahora o nunca. El que no esté preparado, no me imagino a la UEFA aplazándole su partido
una
semana.
Por eso ha dicho la UEFA que el partido se juega.
Eso es.
Y esa norma que ha contado
antes. Por eso yo creo que aquí
13 futbolistas
cualquier medida,
la lista y si no, a casa.
Cualquier medida propia del equipo era indispensable, porque en la Liga podían aplazarte un partido y luego lo recuperabas aquí.
No, pero ¿sabes qué pasa, Guillermo? Que los clubes pueden trazar una protocolo interno de actuación y luego los jugadores hacen lo que les da la gana, porque yo he visto jugadores que han ido a su país de origen,
en todas las partes del mundo
he visto que ha ido a la comunión de, a la boda de su primo. Te quiero decir que muchas veces, joder, una boda cuando se te obliga a cambiar de país en una situación de este tipo, pues te puede hacer pensar,
bueno,
también,
¿sabes por qué?
Oye, pues no voy a la boda, lo siento.
El ser humano se cree Superman. A mí no me pasa.
Es muy difícil salir de tu rutina. Es muy difícil salir de tu rutina.
Ahora,
es,
yo lo que digo
es peor que dejar de fumar. Esto, mira, yo, y esto lo he hablado con médicos de fútbol, hay una preocupación absoluta de cara a la temporada que viene, porque se parece que este, el protocolo va a ir un poco enfocado como en la educación. O sea que si un niño pilla el coronavirus, se marchan a casa todos los del grupo del niño, que son, no sé si les llaman grupos de convivencia habitual o no sé qué. Esto hace temer a los clubes de la liga que la próxima temporada la han bautizado como la temporada tartamuda. Que arranquen, que paren, que vuelvan a arrancar, que vuelvan a parar, que haya un equipo con 10 jornadas disputadas y otro con 4, y que esto va a ser un mundo nuevo al que o nos hemos de habituar o hemos de renunciar.
O eso que dices tú, Miguel, o que se entienda lo que decía Emilio al principio, que el COVID, afortunadamente para el que lo pille, que sea asintomático, sea como una lesión. Y que lo entiendan como una lesión. 15 días en casa y así.
Sí, sí, pero no puedes jugar, ¿eh?
El problema, o sea, es el contagio, ¿correcto?
Claro, sí, el problema es un Fuenlabrada. Ese es el problema.
Claro,
pero
un esguince de tobillo no se contagia.
Efectivamente, sí, estamos de acuerdo.
Pero estamos asumiendo eso, que es lo que te digo. Tú asumes que al Zaragoza le han quitado al goleador. Sí, tú asumes que 7 tíos profesionales se jueguen un presunto hacia esa primera. Tú asumes que el Atlético de Madrid, los dos sean asintomáticos y vayan todos. Ahora, si el Atlético de Madrid va a jugar unos cuartos de final de la Champions con 5 o 6 tíos menos, esto es una chufla que
es
también...
Que el show debe continuar, es así.
Pero Tomás, el show debe continuar, la discoteca debe seguir abierta, el restaurante tiene que seguir... Pero estamos jugando.
La discoteca no está abierta. Entonces, es una sensación de decir, bueno, mire usted, no sé...
Pues el botellón tiene que seguir abierto, quiero decir, nos estamos jugando todos.
Yo no es que quisiera recuperar el ejemplo fantástico que ha puesto Miguel, pero yo, que tengo 68 años,
no lo parece. Tienes una energía que nos mata a todos.
En mi puñetera vida, hubiera imaginado
una cosa así, claro,
que un periódico pudiera salir a la calle y estar en los kioscos sin un solo periodista.
Sin ir a la redacción.
Sin un solo periodista. La tele también, el maquetador, el diseñador, el fotógrafo, el editor gráfico. Es todo por teléfono, todo por WhatsApp. Flipante. A mí me hubieran tenido que hacer una tortura para que yo dijera que eso lo iba a vivir.
Ya es un periodismo diferente. O sea, un periodismo
sin calle. Esa es otra noche de conversación. Pero lo que quiero decir es que nosotros, en nuestra versión, en nuestra profesión, lo hemos conseguido, pero en el fútbol no se puede hacer eso.
Yo cuando hacía el conocido Quique Iglesias...
O sea, tú tienes que entrenar, te tienes que ir con los tuyos...
A menos que cuenten, jueguen a la liga en la Play. Al FIFA.
Eso se llama progreso, Emilio, que esto progresa.
Bueno, depende, depende.
Oye, para mí no es ningún problema.
A la espera de que...
Cuando yo conocí al Quique Iglesias, le dije, Iglesias, con mi talento y tus manos hacemos el periódico yo solo. Claro, cuando me enteré de que hacían mundiales, metióse en la redacción copiando lo que se hacía por internet y el Twitter,
no hay nada nuevo, está todo escrito.
El gran Idígoras decía hoy en un Twitter antológico, que decía, oiga, mire usted, Televisión Española sigue sin enviar un tío a Beirut, porque tiene 80 siguiendo al rey emérito. O damos noticias, vamos a la verdad, o no nos ve nadie. Es una verdad absoluta.
Lo que acabas de decir es absoluta. Dramático lo que acabas de decir.
Dramático. Televisión Española no está en Beirut y está buscando un señor de 82 años que no sé dónde está. Pues mire usted, le ve su tía, porque a mí lo que me interesa, pues me iré a otra cadena que me lo ve.
A la espera de saber
lo que
digan los test moleculares que se lo van a hacer mañana al Atlético de Madrid, lo siguiente va a ser hablar del Barcelona.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un poco de la resaca del Barcelona después de eliminar al Nápoles. Ya saben que el viernes va a jugar contra el Bayern de Múnich, un partidazo, Barça-Bayern. Y os traigo unas declaraciones de ayer de Gattuso en la sala de prensa sobre este Barcelona, a ver qué os parecen.
Yo creo que la mejor forma de jugarle al Barcelona en este momento es manejando el balón correctamente, porque el Barcelona no es el equipo de hace 6 o 7 años. La presión del Barcelona no es ahora mismo una gran presión. Hay 2 o 3 jugadores que sistemáticamente no la hacen.
¿Estáis de acuerdo con lo que dijo ayer Gattuso nada más terminar el partido?
Completamente.
Sí. Absolutamente.
Estamos de acuerdo.
Completamente. Fíjate, no solo eso, sino que le da la razón a lo que dijo Setién en la rueda de prensa.
Lo que iba a decir es que
el Barça ahora se clasifica defendiendo en lugar de atacando.
Lo que iba a decir es que estamos de acuerdo con lo que dijo Gattuso y no estamos de acuerdo con lo que dijo Setién. con nada de lo que dijo Setién, que se lo dijo mentiras. O sea que, a ver, yo lo que creo es que el Barcelona debería de contar la verdad. O sea, debería de contar que la excelencia se ha pasado, que ahora tenemos lo que tenemos y que vamos a jugar como podamos. Yo creo que una, digamos, versión, una explicación, un reconocimiento de que se va a jugar de otra manera, yo creo que se la merece la afición del Barcelona, que es muy madura, que, como contó ayer Minguella perfectamente en los 3 minutos que estuvo con nosotros, pues esto ya lo hemos visto, ya sabemos que se ha acabado la excelencia, entonces dejemos de engañar a la gente. Digamos que ahora nos vamos a arropar juntitos, vamos a tratar de que Messi meta claro, uno o dos golitos, que Ter Stegen...
Un equipo más con Messi.
Tal cual. Pero no, pero
Yo lo que reclamo,
por supuesto. Pero no, yo creo que si lo cuentan, ¿vale? Y después, oiga, señores, mire, y a lo mejor es en 3 o 4 o 5 años nos sale Monchu, nos sale Ansu Fati, nos sale Ricky
Pucci. Sí, pero, Emilio, ¿quién hace ese discurso? ¿Quién
Roberto, no por no decirlo, no se ve. O sea, es que tú
claro
lo estás
que
viendo.
Se ve. Lo ha visto,
o sea,
hasta
es que lo estás viendo. Pues explícalo, sí, sí. Cuéntalo.
Pero mientras
dilo,
Setién salga diciendo que la primera parte fue extraordinaria y que son optimistas.
Claro, no solo eso,
aquí no
y,
hay
presión,
nada que hacer,
y que presionamos y sí, que defendimos sí muy bien. Y que... ¿Pero de qué me está contando? El partido empezó con un palo.
También dijo no somos tan buenos como para controlar un partido 90 minutos.
No, no, dijo sí, pero añadió que no hay nadie que lo haga.
Sí, sí, no es cierto.
Y
sí, bueno, es
que luego dijo que el Bayern no es favorito, que la primera parte fue extraordinaria.
Sí, sí, no, para mí estuvo en otro partido. Sí,
yo creo que es exigible que alguien lo cuente y lo diga y ya está.
Pero pedís que digan la verdad cuando dicen la verdad y al médico. La lectura de Zidane, del lamentable, por no decir más gordo, partido del Madrid en campo del City, también es de cachondeo. Pues decir, usted quiere que sean sinceros. Pues mire usted, nos hemos equivocado. Yo el primero, hemos salido espantosamente. Y después, bueno, el pobre central ha tenido dos errores tremendos.
Hemos sido una coña.
No, no, no te rías porque
sale y lo dice, Tomás.
Lo que yo le oí después del partido me pareció, coño, que generalmente los entrenadores creen.
Estoy de acuerdo, Tomás, pero ganó la liga.
Bueno, y esto.
No, ese señor ha ganado la liga. El Barça no ha ganado nada.
Este señor de las cabras o de las vacas, a un partido, a mí tú me dices que juegan mañana doble partido Barça-Bayern Múnich, no hay nada que hacer. Ahora, a un partido, todos los partidos son 50-50.
Evidentemente.
Bueno, pues entonces,
y con ese Messi más.
No, no, ni con ese Messi tal. No, ese Messi, que se lo hubieran acompañado, porque he estado haciendo cuentas hoy. Entre los 24 años de Messi y los 33, que es lo mejor de su vida, el Barça no lo ha acompañado en nada. Y ha jugado una final de Champions
League. No solo eso, Tomás.
Ni que fuera yo que sé, mi tía. No lo ha acompañado.
Pero yo creo que los últimos partidos de Madrid y Barça demuestran que los dos equipos están en un final de ciclo. Y que no infunden el miedo en Europa, el respeto en Europa, no ya a nosotros periodistas, sino que lo diga un entrenador de un equipo rival, yo creo que es muy...
Ahora, a un partido, te repito, a un partido vamos a ver.
Pero 50-50 tampoco es, Tomás.
Lo que te está diciendo Gattuso es que al Napoli le puede discutir la pelota al Barcelona. No solo eso, que se ve capaz de ganarle la pelota al Barcelona y hacerle peligro a través del fútbol, que es lo que dijimos ayer aquí.
Pero yo tampoco creo.
El Barça antes, cuando no estaba bien, sabía defenderse con la pelota.
Que no
se quedaba con el balón.
Pero Tomás, una cosa, ¿tú el Bayern de Múnich-Barça lo ves 50-50?
Totalmente.
Yo también.
Y el PSG...
Yo a partido único.
A partido único, sí.
Yo a partido único, 50-50.
Por favor.
Déjame añadir una cosa más, perdona. Solo un segundo a la observación esta de Guille. Respecto a cómo el Barça ha dejado de ser intimidatorio, de dominar y tal.
Coño, porque uno está en Japón, el otro está en Qatar y otro se ha retirado.
Y sobre todo, Tomás, porque no podemos olvidar que el Barcelona ha despilfarrado millones y siguen jugando los mismos, porque ni Coutinho 120, ni Dembélé 120, ni Griezmann 120 han servido. Es que eso es muy grave.
Si tú has jugado con el mejor Messi en la mejor época de su vida, has jugado una final de 9, es que no lo han acompañado. Porque claro, entonces me voy al otro lado y te digo, Cristiano Ronaldo, posiblemente con menos, ganó 4 Copas de Europa en el Madrid.
Bueno, pero es que es así. Sí, pero es así. En el plazo de tiempo, en la era Messi, en la era Messi, hombre, es que tú
no hagas trampas. Yo te digo que en la era Messi el Barça gana 4 Copas de Europa.
Exacto, las mismas que el Madrid.
Que me las sé, pero yo te digo que
ha ganado muchísimas más ligas.
Bueno, muy bien, pero acaba siendo un equipo de estar por casa. Porque bueno, el señor Messi, que es la leche en los últimos 8 años, que no son 4 días, y no tiene 33 para 41.
Que es verdad. Vale,
por favor,
tenía que haber
estado lo menos en 4 finales.
Lo de Messi hay que contarlo entero, no se puede contar parcialmente.
No, pero sí, no, es que no
lo contaré. O sea, solo lo malo. Lo bueno que ha pasado.
Pero si de Messi no digo nada malo, no me estás entendiendo, no me explico. No. Yo te digo que desde el año 2011, campeón de Europa el Barcelona, al año 2019, con ese Messi entre 24 y 33 años, haya jugado una final, no ha tenido compañía.
Pero Tomás, una cosa, buenos Barças, y el problema es que el Barça de ahora es el peor Barça que yo recuerdo desde la era Gaspar.
Y la Roma, y el Liverpool y su tía.
Ya, pero ahí había buenos Barças. Pero Tomás, con el Liverpool estaban 3-0 en la semifinal de la Champions. O sea, fue una catástrofe lo que pasó, pero estaban a nada.
En el Camp Nou,
sí, pero estaban 3-0 en la semifinal. Este Barça de Setién, yo es la peor versión de Barça que recuerdo en
más de una caída.
Yo creo que es distinto decir...
Perdona, Guille, lo que te quiere decir Miguel Tomás es que esas ligas que ha ganado el Barça de manera consecutiva...
¡Y copas!
El factor diferencial a 38 jornadas lo marca tener un jugador diferente como Messi. No, pero, que te da muchos partidos.
Pero todavía hoy...
Que te gana muchos partidos.
Pero no solo ligas, te ha ganado 5 copas del Rey seguidas.
Entonces,
ha sido un dominio en España esplendoroso. Pero eso llevaba a Europa, te estoy diciendo, y como estáis hablando de los Coutinhos, etcétera, que te vendes 222 millones por Neymar, y es lo mismo que cuando Figo, que es fichar Borraya, al final resulta que...
Yo creo que en el mejor momento
de la vida de ese tío, he jugado una final de...
Tomás, si yo no creo que es poco... distinto decir que el Barça le puede ganar a cualquiera, más en esta Champions tan imprevisible, a un partido el Barça le puede ganar al Bayern
cualquiera,
de Múnich,
cualquiera,
sobre todo teniendo a Messi, pero yo no estoy de acuerdo en que esté 50-50.
Es que no lo sé.
Eso quiere decir que de 10 eliminatorias ganaría 5 el Barça y 5 el Bayern.
Para
mí ahora mismo estaría 6-4 o incluso 7-3.
O 7-3.
Que luego le pueda ganar el Barça al Bayern.
A un partido, a un partido.
No estoy nada de acuerdo.
Que el 10 gana 7 el Bayern.
A un partido, teniendo tú al mejor jugador.
Pero Messi, a ver, a Messi le han parado muchas veces.
A ver, el Barça tiene el mejor, pero el Bayern tiene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto.
Juegan mejor y son más bloques.
Son 90 minutos y el mejor del mundo está en el mejor.
Exacto, Guille, sobre todo muy importante, Guille, que parece olvidar lo que está diciendo Tomás y Roberto y lo que defiendo yo, que es partido único. Y partido único, Guille, partido único.
Guille.
Tú que sabes de fútbol, es minuto 3, internada de Messi.
Pero que le puede
sale ganar, Neuer. Claro, no, sale Neuer. Penalti, expulsión de Neuer.
Te lo voy a hacer más fácil.
Eso lo hemos visto cada día.
Pero eso no es
cada
lo normal.
Día.
Emilio, eso no es lo normal.
¿Cómo
de 10 veces, que no, de 10 veces, que, y una no va a pasar eso 10.
Pero van a jugar 10 veces, una vez.
Claro, pues a una vez al final hay que extrapolar.
Ahí, todas las circunstancias del fútbol.
No es 5-5. El Bayern de Múnich es muy superior al Barça. Que puede ganar el Barça, pero el Bayern de Múnich es muy superior al Barça.
Sí, hombre, pero el 5-5 lo dices tú.
Tomás, se lo voy a traducir al Imperio para que lo entienda. Jugar mejor que el Barça en un partido no te garantiza ganarle al Barça de Messi. Mira, porque jugar mejor que el Barça teniendo el rival a Messi, Messi te puede hacer dos cosas puntuales que te
haría del Liverpool.
Antonio, que tú a mí me digas,
Liverpool,
coges la cartilla y dices qué 4 semifinalistas serían lógicos. Tú dirías City, PSG, el Atleti y el Madrid.
Ya lo veremos.
Y lo quiero ver.
Yo también. Tú me dices a mí,
Bayern Múnich Barça, a doble partido, no hay nada que hacer. A 180 minutos, ponte que te van a vacunar. Ahora, a 90 minutos,
sí, pero los
4 eliminatorias son 50-50.
A un partido después del parón, el Barça no le ganó al Sevilla, equipo grande, no le ganó al Atlético de Madrid, equipo grande, y justo antes del parón perdió 2-0 en el Bernabéu con el Madrid, equipo grande.
Luis,
a un partido. Si tú juegas
a la ruleta 100 veces al negro, en la 101 tienes las mismas posibilidades que salga negro que rojo.
Y estamos.
Pero que esto no es una ruleta, hombre. Que esto es
No. Lo que pasa es que tú te puedes salir rojo.
Es que esto no es estadística pura, esto no es matemática.
Lo que yo te digo es que a partido único es otra historia.
No, pero es que eso no es verdad, Emilio. A partido único simplemente crecen las posibilidades del Barça. Pero no se igualan. No se igualan, Emilio.
O sea, sí que se iguala, claro.
Pero no se igualan. Simplemente se igualan, pero no 50-50. Simplemente crecen las del Barça.
Pero vamos a convenir para hacerlo fácil. Que favorito en general
es el Bayern de Múnich.
Es el Bayern, claro. Y que el Barça puede pasar.
Claro, tiene más opciones que a doble partido. Claro, correcto.
Efectivamente, ya un partido tiene más opciones.
Pero no se igualan, no se igualan.
Eso es como tú me dices que el Leipzig, que es el Atalanta.
Lo mismo vale para el Leipzig.
Evidentemente. Oiga, el favorito es el otro, pues para usted la perragona. Pero te quiero ver en el campo, no me encanta.
Entonces todos los partidos son 50-50, porque en todos los partidos son 11 contra 11. Aquí lo que estamos intentando
50-50.
No, hombre, todos los partidos no están 50-50. Otra cosa es que uno le pueda ganar a otro, evidentemente.
Claro.
Pero que no parten con las mismas posibilidades por cómo vienen jugando.
Yo creo que yo estoy con Guille ahí.
Claro, joder.
O sea, evidentemente a doble partido, pues igual era un 60-40.
No, era un 80-20.
Ahora es un 55-45.
A mí me vais a perdonar, pero tío por tío, yo no veo tantísima diferencia del Bayern.
Pero si no es tío por tío, es juego por juego.
O sea, de momento el portero es mejor el mío. El portero es mejor el mío.
Se ha tirado al suelo, Guille se ha tirado al suelo.
Que se tire lo que quiera. Que se tire lo que quiera.
Pero de verdad, que es ese factor, ese factor que está diciendo de quién juega mejor, que es que no cuenta,
que no vale para nada, hombre.
Las
9 de la noche del viernes.
Pero Palomar, no puede no contar para nada.
No, tú cuenta en una liga, en un campeonato de liga, en una eliminatoria, estoy de acuerdo. Manejas factores en casa, fuera, cómo juego en casa, cómo juego fuera, tal. En esta circunstancia, en esta final a 8, teniendo tú al mejor del mundo.
Sin público.
Pasará lo que pase.
O sea, que solo puede ganar el Barça.
No te pases.
Tienen al mejor del mundo.
Me parece un detalle importante.
No te pases, Luisito.
Emilio, tú lo has dicho, que te he escuchado.
Emilio.
Pasado, yo porque soy culé, porque soy un enfermizo.
Emilio.
No vale.
Escucha, pasará lo que pase, pero parece que el Bayern está mejor que el Barça.
Sí, vale, ya está.
Joder, pero no, ¿cómo? Está mucho mejor, no está mejor.
Resuelvo en 10 segundos lo que no habéis sido capaces de resolver.
Oye, querido, y el City parece que es mejor que el Olympique de Lyon. Y el Atleti parece que es mejor que el Leipzig.
Pero por eso no acertamos las quinielas.
Y el Barça, estando muy mal como estaba, era mejor que Osasuna. Y palmó en casa con Osasuna.
Y volviendo al inicio del debate, que era la pérdida de excelencia, es evidente que aquí, que Messi es muy bueno, es el mejor de la historia para mucha gente, pero había dos o tres jugadores excepcionales en el Barça, que eran Xavi, Iniesta y Dani Alves, que eran la releche.
Y Puyol, chato.
Y Busquets
con 20 años.
Que eran la releche, o sea, que hacían mejor a los mejores.
Y hasta Pedro, eso te va a decir.
El Pedro este que dice que va a la Roma, claro, era un futbolista cojonudo. Y todo esto, pues, se ha ido yendo.
Oye, y ahora,
es normal en la
escucha,
vida, joder.
Y otro superfutbolista, Artur, ¿qué pasa con Artur? Víctor Navarro.
Fuera ya. Artur, soltero de oro.
Víctor, de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues mañana tienen cumbre con la Secretaría Técnica, con Erika Vidal y Ramón Planas, donde decidirán cómo acaba la relación.
¿Planas o Planes?
Planes. Cómo acaba la relación Barça-Artur. El brasileño pasó las pruebas PCR el viernes en una clínica privada de Barcelona y por la tarde se presentó en la ciudad deportiva.
¿Molecular?
Para ponerse...
¿Molecular? ¿Fue molecular?
No, fue PCR.
Puede estar enfermo.
No vale.
Molecular es un PCR de alta gama.
Dejarla, Víctor, que está en inferioridad. Venga, Víctor, termina.
Sí, se puso a disposición del club. El sábado, como contó Elena Condis, fue al Camp Nou para apoyar a sus todavía compañeros.
Sí,
le dijeron que no podía pasar, que debía volver a su casa porque no tenían los resultados de los test y tampoco se los había hecho a través de la UEFA, y quedaron en verse este lunes y tratar el tema cara a cara. Veremos mañana en qué queda ese expediente y si se desvincula del Barça definitivamente. Las dos partes están muy molestas. Desde el entorno del jugador nos decían que él va con la intención de escuchar al club, y en el Barça ya piensan en el futuro, piensan en Pjanic, que eliminado de la Champions podría aparecer por Barcelona para buscar casa e instalarse después de unos días de vacaciones.
Va a meter el gol de la eliminatoria del Bayern.
Yo esta historia de Artur me la sé bien, sí. Y todo eso que ha hecho de presentarse en la ciudad deportiva, allí al campo, todo eso es gratuito. Él, cuando llamó al Barça, concretamente a Vidal, dijeron, de acuerdo, tú vuelves, pero aquí hasta el lunes no aparezcas. Mm. Y, y vale, tienes... Vale. No puede... Pero es que eso es lógico por protocolo sanitario. Sí. No puedes poner un pie en la ciudad deportiva porque tus jugadores, tus compañeros, los que dejaste plantados, no pueden correr el riesgo de que tú, que vienes de Brasil, que no es el sitio más tranquilo ahora para
jugar, muy tú, bien hecho por el club, claro,
no puedes aparecer. Sí, no puedes ir a, no puedes ir al campo porque no tienes permitida la entrada al campo, no por el Barça ya, por la UEFA, porque sí, no has pasado.
Sí, por protocolos sanitarios.
De manera que todo esto es un show. O sea, él ha vuelto a Barcelona porque
es un farsante. Mira,
te van a meter un paquete.
Lo habéis tomado con Artur, claro, y el pobre Artur
que
se lo
te van a meter un paquete que te vas a quedar tieso. Por lo menos ves allí y estando puedes decir que tú has intentado incorporarte y luego no te han dejado. Eso es todo la historia de Artur.
Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
¿A quién le hemos mangado este sonido que vamos a escuchar, Avilés, de Messi en el túnel de vestuario, a Movistar, a Guille?
A un
se lo hemos mangado a Guille. Este es, al final he oído porque es Messi y Luis Suárez en el túnel de vestuario, sí, después de ir ganándole al Napoli cuando iban al descanso 2-0, iba ganando
3-1.
No, 3-1, iba 3-1. 3-1, este es Messi.
Juan, dale, dale. Más tranquilo, Canuto. Tenemos dos goles de ventaja, no somos pelotudos, tranquilo.
Con el balón, le vamos a tener.
Nosotros mismos, dale.
Luis Suárez, tenemos dos goles de ventaja, no seamos pelotudos, dice Messi. Y Luis Suárez ya siente con la cabeza. Es evidente que ya le ha pasado tantas veces que Messi no quería que le volviera.
Tenía Roma y Liverpool en la cabeza.
Sí, pero la frase de Suárez es: no nos montemos nosotros el quilombo.
El quilombo nosotros mismos.
O sea, que ya se lo habían montado. Pues
es decir, que han debido montar el quilombo varias veces.
Varias veces, sí, lo saben ellos mismos. Bueno, Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hombre, por favor.
Hola. Hostia.
Hola.
Estoy de pie,
señores,
de pie.
Club serio.
Oliva de pie, hasta que Corro, no me digas buena, que me siente.
¿Cómo estás, Oliva?
Una ligereza.
El club de Mao, un club serio.
Sí. He pasado por Sevilla haciendo escala desde Huelva. Sí. Y a las 6:30 de la tarde he localizado un termómetro. Sí. ¿Sabes cuántos grados hacía hoy en Sevilla a las 6:30 de la tarde?
17 grados.
46.
46. Muy buena cifra.
Tengo la foto y la publico.
Al sol será.
Habría que traer al Bayern a Sevilla.
Ese termómetro lo ponemos ahí para disuadir al personal.
Para que no venga nadie, ¿no?
Me ha dicho David Bernabéu que el Barça se va y ya se queda en Lisboa. O sea que no vuelve. Si pasa la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, evidentemente yo creo que casi es lo más lógico, que ya, porque estaba hablando antes con Guille en una pausa que la UEFA en el inicio de los tiempos, cuando Antoñito dijo, oye, que a lo mejor no se juega en Turquía, que se juega en Lisboa, y se juega en Lisboa, la intención era un sitio seguro, porque Portugal era un sitio seguro en ese momento, se buscó un sitio seguro en el que estar, no en el que ir y volver y tal, o sea, en el que estar. Y pues volviendo al inicio del debate de la burbuja, sí o no. Bueno, sí, Sevilla.
Pero quede claro que en el mismo momento que decidieron que Lisboa era un sitio fenómeno para ir allí y concentrarse, cerraron 7 barrios de
Lisboa. Sí, es cierto es.
19.
Es
que Lisboa se confinó para hacer la Champions.
Cierto es. Bueno, Oliva.
Se nos han meado los portugueses, se nos han meado, pero bien meado.
¿Cuándo se va el Sevilla a Duisburgo para jugar contra el Wolverhampton?
Mañana por la mañana y ya no vuelve hasta que no sea eliminado.
Volverá campeón.
Eso es.
Campeón,
es protocolo UEFA ya, ¿eh? O sea, a partir de mañana, a lo mejor la UEFA debió intentar que las fechas fueran anteriores, pero posiblemente porque arrastraban todavía partidos de octavos y de cuartos de final, como ha ocurrido en la Champions, no lo ha podido hacer antes, pero el protocolo ya de la UEFA dicta que el equipo esté el día antes ya del primer partido que va a disputar, de la fase final propiamente dicha, que comenzará a partir del martes para el Sevilla.
¿Tú vas, Oliva, a Duisburgo?
Intentaré ir a la frontera de Duisburgo. Si me dejas entrar, ya te aviso.
¿Tú vas a Edimburgo?
¿Y qué dice el capitán Mao?
Bueno, el capitán Mao y sus muchachos están muy mentalizados, porque da la impresión que, a diferencia de lo que ocurrió en el primer partido ante la Roma, el Sevilla llega mucho más con el papel de favorito a esta eliminatoria ante el Wolverhampton. Ante la Roma, entre que había entrenado poco, el parón que había habido después de la Liga, que la Roma llegaba francamente bien, estaba todo mucho más nivelado, y ahora hay en el ambiente esa impresión de que el Sevilla es más favorito para este partido del martes ante estos portugueses ingleses, porque el Wolverhampton es una sucursal de portugueses, lo entrenan uno Espíritu Santo, el que fue entrenador del Valencia.
Méndez.
No te creas,
efectivamente. Yo creo que Méndez, hermano, Mendes. Tiene algún jugador tiene allí.
No,
mira uno la lista y está plagado de portugueses.
Solo hay un punto malo, Oliva.
Sí.
Solo bueno, cuidado, cuéntame, es que cuidado es, con es, esto de Wolverhampton.
Es que... imposible, bueno, es imposible que el Sevilla vuelva a jugar como jugó contra la Roma.
Claro, eso fue la perfección, imposible. Emilio. Es que lo de la Roma fue la perfección. Por eso, Monchi, con este ambiente, Monchi ha cogido el teclado esta tarde o el teléfono y ha dicho, sí, voy a mandar un mensaje. Se ha sentado delante del teléfono del ordenador y ha dicho, nunca nos vino bien vender la piel del oso antes de cazarlo. Y ejemplos tenemos recientes que seguro están en nuestras cabezas. Así que, de nuevo, humildad y exigencia.
50-50.
La gente se ve en semis con el Manchester United, ¿no?
Claro, entonces yo soy de la peña Tomás Guas. Dodotis,
hombre,
y cuidado
bien
que los ingleses son complicados.
Yo lo sigo con el español.
Saben competir.
Exacto, que el español no es que había sido este año una referencia mucho allá, pero ese Raúl Jiménez juega bien y hace goles.
El mexicano, sí. Es del Atleti.
Jugó en el Atleti, no. Sí.
No, pero es verdad que en Inglaterra lleva dos temporadas espectaculares. Ganándose ir a un grande, de verdad, de Inglaterra.
Oye, y Adama Traoré jugará, ¿no?
¿Quién?
Traoré.
Adama Traoré.
Sí, bueno, el partido, bueno, el partido ante Olympiacos fue titular, Traoré.
Que escucha, que vi sí, una cosa de Adama Traoré, mm-hmm, que se echa aceite. Lo pusiste tú, Luis, ¿no?
Sí, aceite en los brazos para, sí, que no puedan agarrarlo.
Me quedé alucinado.
Bueno, es que este chico ha hecho un cambio físico que sí, ahora parece un culturista.
Pero se echa aceite de este nenuco para que, o sea, que no te...
Para resbalar.
Para resbalar y que no le cojas.
Yo estoy deseando, Corro, un duelo, sí, sí, un duelo Diego Carlos.
Diego Carlos, sí.
O sea, que choquen a ver qué ocurre.
Pero en las 12 cuerdas, lo que pasa en las 12 cuerdas, ¿no?
Y se llegó cuánto músculo ahí.
Reguilón es el que va a tener trabajo ahí.
Hombre, y a la carrera, sí, cuidado con ese. Ese Diego Carlos es un central, ¿eh?
Sí, buenísimo. Y, es un central buenísimo.
No está mal, los centrales, Tomás, hace tiempo, primero para ser central había que ser feo.
Y luego saltó alguna patada.
No, Koundé, que
ahora son guapos, ahora que es que no intimidan.
No, Koundé, que es joven y no parece muy feo, ese es bueno también, ¿eh?
Feo, tienen que ser feo.
Oye, una cosa más. Hablamos.
No son feos, son... guapos asintomáticos.
Monchi ha hablado de Rakitic, ¿no?
Sí, lo ha hecho en el día de hoy en una entrevista muy interesante a los compañeros de Diario de Sevilla. Ha dicho
buena gente.
Sí, sobre Rakitic, lo que veníamos comentando Elena, Condis y yo esta semana respecto a cómo estaba la operación, ha venido un poco a confirmar este asunto porque ha venido a decir que lo ve muy difícil, por no decir casi imposible, aunque cosas más raras luego matiza y tal, porque la puerta está abierta que venga Rakitic.
Por dinero, no debe ser, sí, por dinero.
¿Cuánto, claro, pagaría, cuánto, claro, pagaría, claro, el Sevilla por
nada,
por dinero,
el, ¿no? Sevilla quiere pagar lo mínimo, sí, lo
nada,
mínimo. Lo mínimo. Si puede ser nada, nada, pero sabe que a lo mejor tiene que pagar
algo. ¿Y mantener la ficha a Rakitic?
Nada, nada. Por ejemplo, a 10 millones no va a llegar.
Escucha, ¿eh? A 10 millones no va a llegar.
No va a llegar al Sevilla, no. El Sevilla entiende que para que venga Rakitic, todo hay que ponerlo en la cuenta de Rakitic. Hay que firmarle 3 años, y hay que pagarle un salario espectacular.
¿Qué tiempo tiene ahora Rakitic?
¿Cómo viene de Andalucía?
32, 33.
32, ¿no?
Sí. Muy bien, o sea, hablamos mañana.
Que en eso está. Oliva, mañana te cuento más.
Camino de Duisburgo hablamos, ¿vale?
Muy bien, perfecto. Un abrazo para todos.
Bueno, a la frontera.
Me queda una cosa para vosotros, pero va a ser después de esto.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A ver, hemos escuchado a Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, que el jueves va a jugar la primera parte de la eliminatoria contra el Elche, en Elche, a las 10 de la noche. Y le vamos a volver a escuchar un poquito más amplio. Recuerdo que el jueves 10 de la noche, Elche, Zaragoza, y 7 y media, Girona, Almería. Este es Víctor Fernández.
Que estamos inmersos en un fútbol absolutamente adulterado y podrido. Es que huele todo a podrido. Son situaciones esperpénticas, rocambolescas, que rayan lo grotesco. Cómo se ha jugado este partido fue en la brada de Depor. Cómo tenemos que afrontar la competición, que nos quieren obligar a concentrarnos. Todo esto ya raya lo esperpéntico. Pero si los clubes no hemos hecho nada que no haya sido bajo la supervisión del inspector de la Liga de Fútbol Profesional y de la Liga de Fútbol Profesional, es que yo dudo que el Fuenlabrada se haya saltado eso. Y si se lo ha saltado de verdad, es que no tiene que durar ni un segundo en la competición. Ni un segundo.
Lo que sí que está claro en las últimas semanas es que ha habido muy poca transparencia. Ha habido mucho oscurantismo. Se han dicho muchas medias verdades, que
es la peor de las mentiras. Por ejemplo, que la Liga nos estaba esperando a nosotros por el positivo. Nosotros cuando terminamos el partido del Ponferrada fue el día 20. Teníamos previsto jugar el 23. Nuestro positivo creo que se dio el 29. A nosotros nadie nos ha esperado porque hemos tenido un positivo. Pero eso, ¿cómo se puede decir esa media verdad? Su arranque está totalmente adulterado. Por eso alzamos la voz mucho antes de que se jueguen estos playoffs. Para todos es igual. No es para todos igual. No es lo mismo jugar tus partidos con 27.000 personas que aquellos que defienden sus partidos, y lo digo con todo el respeto, con 3 o 4 o 5.000 personas.
Me ha dicho Pedro Martínez, el azote del VAR, entre otras cosas, ha dicho, cuando pongas a Víctor Fernández, llámame. Y digo, pues te llamo. Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué quieres hacer?
A Corrochano y a todos los tertulianos. Pues quiero que me dejéis 5 segundos para hacer esto.
Tiempo.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo, Vitín!
¡Bravísimo,
Vitín! ¡Bravísimo, Vitín!
Y lo insisto, este fútbol que están convirtiendo la gente que no tiene ni idea del fútbol, y no solamente que no tiene ni idea del fútbol, sino que no juega nunca al fútbol y que no lo quiere, que tienen que ser los profesionales los que saben el fútbol. Y Víctor Fernández, recordemos, es uno de los pocos entrenadores que tiene más de 500 partidos en Primera División, que es el entrenador con más partidos en la historia de un club tan importante como el Zaragoza. Y hay que insistir para acabar con toda esa gente que está cambiando un deporte maravilloso forjado durante 150 años para que nos lo vayan matando poco a poco ahora.
Lo ha dicho un hombre, no se puede decir nada más. No. Pedro, un abrazo.
Adiós.
Pero es que Cacafuti tiene toda la razón.
A ver cómo duerme ahora Pedro, con
el Víctor Fernández. Vaya soflama, ¿eh?
Con ese... Te voy a llamar a la noche de copa.
Pero escúchame, si es que Víctor Fernández lo ha abordado, si es que es verdad. Todo está siendo una
broma. No hay ni una sola mentira en todo lo que...
No hay una sola mentira. Es lo que se ha dicho yo a las 12 de la noche. Nos estamos acostumbrando a estas historias extrañas. Y desde el VAR, los 7 profesionales, el otro, todo va bien, todo es una coña que está bien. Y el fútbol cada vez...
Si nadie dimite, Tomás,
¿qué coño van a dimitir si viven, viven cojonudamente bien?
Y nadie dimite.
Es toda una locura, pero yo no entiendo cómo no lo han hecho a partido único, en una sede, en 4 días se lo quitan de encima.
Eso, es de sentido común.
Pero Zaragoza, es que sin el goleador, ¿eh?
Pero Guille, que no es quitárselo de encima, es hacerlo de una manera sensatez. Y sentido común.
¿Qué pasó?
Sí, pero escuchar a Tomás, ¿eh? Y el Zaragoza sin su goleador.
Ahí está.
¿Por qué? Porque esto está alterado, adulterado.
Absolutamente.
Clarísimamente. Es que tiene toda la razón.
Déjame dar una vuelta por las 4 ciudades. Esto es la leche, ¿eh? Jugarse el ascenso a Primera División en estos playoffs es la bomba. O sea,
y en esas condiciones.
Y en estas condiciones.
Los horarios que has dado es para que se mueran deshidratados.
Bueno, el partido era 7:30 de la tarde. Y luego el domingo es a las 7 de la tarde el Almería, 7 de la tarde el Almería Girona, sí. Y 10 de la noche el Zaragoza Elche.
Es que les molesta el fútbol.
Vamos a pasar por las cuatro ciudades a ver cómo están. En primero, en Zaragoza, Jesús Zamora. Hola, Jesús.
Hola, Corro, buenas noches.
¿De qué se habla? Aparte de lo que ha dicho Víctor Fernández, ¿qué se está comentando en las últimas horas en el Real Zaragoza?
Bueno, en Zaragoza todo el mundo pide lo que pide el club desde que conoce que Luis Suárez no va a poder jugar. Es su mejor jugador, es como si al Barça le quitas a Messi, o como si en el resto de equipos de playoff al Almería le quitas a Darwin Núñez, al Elche a Jonatas o al Girona le quitas a Stuani. Entonces, se considera que no se juegan estos playoffs en igualdad de condiciones y el Real Zaragoza está intentando parar la competición. Y ha utilizado pues todas las fórmulas, con un comunicado contundente que recordáis cuando pidió lo de los 23 equipos en primera o en cualquier caso que suba el tercero. Habló el presidente, habló el director deportivo, habló el vicepresidente, habló la plantilla en boca de Zapater cuando dijo que estaban hartos y faltaba, pues yo creo que la guinda, que no podía ser otro, con la capacidad dialéctica de Víctor Fernández, lo que acabamos de escuchar, ha sido esta mañana en una rueda de prensa al acabar el entrenamiento de casi 3/4 de hora, y lo ha expresado de maravilla, y bueno, no me extrañan los aplausos
de Pedrito. Oye, una pregunta más, Zamora. Sí. ¿El futbolista que dio positivo ya ha dado negativo, puede jugar o no?
Sigue confinado. No va a poder jugar contra el Elche, está absolutamente descartado, por respeto no lo vamos a decir, pero te puedo decir que el Real Zaragoza va a afrontar el partido del jueves sin sus 3 mejores jugadores, el Yamik, que se está recuperando pero no va a llegar al jueves, que es el central marroquí cedido por el Genoa, Luis Suárez y un delantero que, por respeto, porque no lo ha comunicado ni el club ni el propio jugador, no lo vamos a decir.
Creo que es un jugador muy importante de Zaragoza.
Evidentemente. Por eso podemos decir que son los tres mejores jugadores los que no van a estar en este playoff, de momento en este partido del jueves frente al Elche, en las filas del Real Zaragoza. Oye. Por eso ha sido tan contundente Víctor Fernández y ha hablado, pues eso, de fútbol podrido, de, bueno, de tantas y tantas cosas. Ha criticado a Tebas y ha dicho muchas cosas. Por cierto, lo de la concentración. Tebas, sí. Además de decir que no a las peticiones del Real Zaragoza, el Real Zaragoza sigue adelante pidiendo al Consejo Superior de Deportes, como no le ha contestado todavía el CSD, ha presentado un recurso de alzada, y Tebas pidió que se concentraran los equipos. De momento el Real Zaragoza no se ha concentrado, se ha negado, porque, según dijo el presidente Cristian Lapetra, a los jugadores les avala el convenio colectivo y la Liga no es quien para pedir que se concentren.
Zamora, hablamos durante toda la semana, todos los días. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Elche, que al final le tocó el gordo, se lo ha ganado en el campo, pero lo tuvo muy mal hasta el último minuto del partido entre el Depor y el Fuenlabrada, pero se ha metido en los puestos de promoción de ascenso, merecidamente, ganado en el terreno de juego, y los va a disputar contra el Zaragoza. Jero Tormo, hola, Jero.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El Elche se concentra? ¿Se confina?
El Elche va a empezar a entrenar mañana, lo va a hacer desde las 7 de la tarde en Pinatar Arena, en tierras murcianas, pero en un principio no va a ser concentrándose, lo va a hacer también aprovechando que el estado del césped del Martínez Valero y de habitualmente los campos de entrenamiento no están ahora mismo pasando su mejor momento, y va a aprovechar para trabajar en un centro en donde también pues Pacheta, imagino que podrá preparar mejor ese playoff de ascenso a Primera División. Pero en un principio no se va a concentrar. Sí que es cierto que, como decía Zamora, la idea que desde la Liga de Fútbol Profesional se ha transmitido al Elche Club de Fútbol era la de poder concentrarse. La plantilla franjiverde es reacia. Incluso podrían ceder en el caso de que estuviésemos hablando de una concentración previa a los partidos, pero no una concentración, incluyendo también una posible final, una hipotética final, de al menos una semana, 15 días. Por lo tanto, el Elche Club de Fútbol ha sido contundente en ese sentido. Sí que es cierto que se va a ejercitar en un enclave distinto habitualmente al que suele trabajar, al que suele entrenar, pero no se va a concentrar.
Jero, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Cómo estaría el Martínez Valero el jueves en un Elche Zaragoza?
Bueno,
madre mía, cómo estaría ese campo, que además es un campo histórico.
El quinto o sexto, por supuesto, más pequeño de la categoría. Lo que ha hecho el Pacheta ayer es para darle la vuelta al ruedo.
Sí. Gran temporada, grandísima temporada.
Extraordinario.
Bueno, vamos a Girona, Vacialupo. Joaquín, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿El Girona se concentra o no?
Sí, el Girona se concentra después de que tuvo la autorización de la Liga para posponer esa concentración. Va a ser recién el martes en el Hotel Camiral, que está en una localidad a 20 minutos de Girona, en Caldas de Malavella.
¡Magnífico!
Y va a estar concentrado hasta que dure el playoff. O sea, llegue a la final, no llegue, va a durar hasta que dure el playoff el Girona concentrado ahí en el Hotel Camiral.
O sea, si llega a la final va a estar como unos 12 días concentrado.
¿Ahí no fue donde se contagió el español?
No, fue en Navata.
Vale.
¿Están todos bien en el Girona? Digo, negativos, positivos y esas cosas.
Sí, todos bien. De momento me reiteran que han dado todos negativos en todos los test que han hecho. Y bueno, a partir del lunes que vuelvan a entrenamientos, volverán a hacer ronda de test. Y si hay alguna novedad, por supuesto, lo vamos a ir explicando.
Gracias, Matías Lupo.
Que no se me enfade lo de Navata, que es un sitio cojonudo. Estaban de concentración en Navata.
Ya venían
los hombres.
Esto te pilla donde te pilla.
Y Almería, exacto. Jordi Folque. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En el Almería, ¿cómo estáis?
¡Qué despliegue, Corro!
¡Qué
despliegue de la COPE, Corro!
Llama Muni, a ver si se pone el bandón.
Que vaya aprendiendo.
Puedo pasar por todos los puntos de la geografía española.
Pareces Farreras, de verdad.
Con las pantallas, ¿eh, Siro? Aquí varias pantallas rodeando, ¿no?
Llama Lanzarote y se pone.
Oye, ¿por qué? ¿Que todos positivos? ¿Algún negativo todavía?
Han dado dos jugadores positivos.
Perdona, al revés, ¿algún positivo revés todavía?
Lo positivo es lo negativo en este caso. Han dado dos jugadores positivos que están asintomáticos en su casa. Uno lo dio la semana pasada y otro lo ha dado esta misma semana. Ayer se hicieron nuevas pruebas a los jugadores. La tercera prueba ya durante esta semana. Han dado el resto todos negativos. Y desde esta tarde, desde terminar el entrenamiento de esta tarde, ya están concentrados todos los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, cuerpo técnico y los directivos también, que están habitualmente en el día a día en el juego de terrenos con el equipo, pues están concentrados también.
¿También se concentran?
Yo hoy ya, esta tarde ya.
Los directivos fueron los que echaron a Guti, ¿no? Sí.
Bueno, sí. A Guti y a otros dos más.
Y a otros tres más. Digo que ya desde esta misma tarde ya están concentrados, sino desde la capital. Solamente saldrán para ir a estar los Juegos Mediterráneos a entrenar, vuelta al hotel. Y el jueves por la mañana, desplazamiento hasta Girona. Si el domingo se acaba la temporada, pues cada uno a su casa. Si sigue la temporada, pues la semana que viene también estarán concentrados los jugadores de la Unión Deportiva Almería.
Muy bien, pues el Girona y el Almería lo tienen bastante claro. Folqué, hablamos sí. Durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues señores, si queréis otra decir alguna cosa
que
más... No sé,
de los equipos, o sea, están concentrados dos
y dos no.
Y otros dos no.
Eso es.
No.
Sí, sí.
Pero por esto que hablamos un poco al principio,
pero Miguel, todos que... se van a encontrar en el césped.
Sí, sí,
pero
sí.
Porque algunos sí, se ha negado, ¿eh? El Zaragoza, claro. Que no se confiaba.
Sí, no,
la liga pidió confinar.
Bueno, pero, sugirió, estas cosas.
Sí, pidió, sugirió.
Estas cosas, habiendo bares y arbitrajes y sugerencias y todas estas cosas, no, estas cosas o se imponen o no se imponen.
Es así. Claro, es como el confinamiento voluntario en Cataluña, que lo sabéis, Miguel, todo, mejor que nosotros. Sí, sí. O te obligan a confinarte o.
Tal cual.
Me decía un amigo esta mañana, dice. Digo que pongan impuestos voluntarios. A ver cuánto pagan los impuestos voluntarios. Pues no los paga nadie.
Los gilipollas.
Claro, no los pagaría nadie. Así es. Bueno, señores, que gracias por acompañar. Bueno,
has dado un espectáculo radiofónico una vez más.
Un espectáculo radiofónico,
magnífico.
Madre mía.
¿Ya se acabó el tertulión?
Y nadie por teléfono, ¿no? ¿Verdad, Emilio?
Desde las épocas de García no se veía nada igual.
No se ha visto una cosa igual.
¿Ahora que viene Pumares ahora?
Magnífico. Oye, escucha, pues tener un programa después de García puede ser un subidón, porque...
Y un programazo como el de Carlito Ganga y Luis Basteiro.
Sí, pero hoy no hay.
Hoy no hay, ¿no?
Claro, pues...
Esta semana, ¿sabes lo que pasa? Que dice, hay Champions. Dice, como hay Champions, la semana que viene, esta que va a empezar, o que ha empezado ya, 2 horas, de 11:30 a 1:30. O sea, sin contraportada. Así es, Antonio, sin contraportada. Joder, pues, o sea, porque hay Champions.
Me parece un abuso.
A pecho descubierto.
Un
abuso. Terminabas de saberlo esto, ¿no, Antonio?
Soy fan absoluto de la contraportada, tío.
Bueno, adiós, Tomás. Un abrazo, gracias.
Adiós, venga. Guapo, tío. Un abrazo.
Miguel Rico, noche, Miguel, muchas gracias. ¿Eh?
Venga,
hasta luego. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Emilio,
chao.
Muchas gracias.
A ti, por favor.
Luis García, te veo mañana. Bueno, te veo un abrazo. El viernes, ¿no?
No, me voy de vacaciones, corre.
Vaya, hombre. Oficialmente. Solo pongo la tele para verte a ti. A Pinto no le veo, ¿eh?
Es que Pinto lo merece menos.
No, a Pinto ni le veo. Adiós, Luis, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Adiós, Guilla, hasta luego.
Adiós.
Antoñito, mañana hablamos, por supuesto, ¿eh?
Sí.
Pendientes de los test moleculares al Atlético de Madrid.
Vamos a ver.
Después de que se haya conocido en el día de hoy que 2 jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid han dado positivo. Veremos si lo confirman o no. Un abrazo, Antonio.
Chao, gracias. Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de que Carlos Miquel, Borja González y Rubén Parra nos cuenten son otras cosas, llama a Pilar Casado porque hemos contado al principio que a media tarde el Montaquí Fuenlabrada, equipo de la ACB, ha comunicado positivos por COVID-19. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Cuando te llama el jefe de prensa del Montaquí Fuenlabrada, son las 4 de la tarde de un domingo de agosto.
¿Qué será, no?
Dices, ¿qué será? Bueno, pues el caso es que sí, en los días anteriores se habían notificado 4 casos positivos en Iberostar Tenerife, Betis, Gran Canaria y el Movistar Estudiantes. Hoy ha habido que sumar 6. Uno en Baskonia. Hay que decir que las pruebas en Baskonia se hicieron el viernes, que el afectado no ha estado en contacto con nadie de la plantilla, de hecho fue solo hacerse los test PCR, y bueno, pues en el día de hoy Baskonia ha conocido que tenía un positivo por COVID. Y en el caso del Montaquí Fuenlabrada, las pruebas se las hicieron ayer sábado por la mañana. Bueno, pues el caso es que han dado 5 positivos. Evidentemente, ambos clubes, como corresponde, se lo han notificado a las autoridades sanitarias, especialmente el Fuenlabrada, porque ya sabemos que se considera brote más de 3, y en este caso son de momento 5, el resto han dado negativo, y además un poco sorprendidos porque es que los últimos jugadores en llegar a una pretemporada que ni siquiera había arrancado, porque tanto Baskonia como el Montaquí Fuenlabrada empezaban a entrenar mañana lunes día 10, pues han sido aislados, y digo que algunos jugadores prácticamente se habían bajado del avión, literalmente, para irse directamente a hacer las pruebas. Así que ahora mismo esta es la situación, 4 antes, 6, estamos en 10. Afortunadamente estos test PCR se hacen antes de que empezaran los entrenamientos de pretemporada, así que veremos a ver cómo se, controla.
¿Has dicho, perdón, el Fuela, asintomáticos todos, has dicho?
Todos, todos, y en Baskonia también, ¿eh?
También asintomáticos.
Sí, vale, sí. Y los que habían notificado también, tanto el Movistar Estudiantes como Tenerife como el Betis, todos asintomáticos, todos en más o menos buenas condiciones, evidentemente todos aislados.
Pronta recuperación para todos. Gracias, Pilar.
Un beso.
Y está Carlos Miquel durante toda la noche. Llevas aquí unas cuantas horas, ¿no, Carlos?
Sí, llegaba a las 12 de la mañana, así
¡comenzamos!
Que comenzamos a las 12 de la mañana, jornada maratoniana.
Eso es.
Bueno, bien.
Bueno, recuerdo, ha sido la quinta prueba del Mundial en Silverstone. El título de la prueba era 70 aniversario.
Sí, tres meses después de cuando se cumplía realmente el 70 aniversario. Pero bueno, está bien que se recordara. Ha habido varios detalles, sobre todo, bueno, han corrido con coches clásicos, una exhibición, varios pilotos ex-F1 y... Y en la retransmisión hemos tenido una selección de los momentos musicales de cada década.
Sí.
Sí, hacemos radio, se trata de eso también.
Sí.
¿No?
Intentar. Y ¿has puesto una canción de Cooper española que se llama Silverstone?
¿No?
¿No? ¿No? Búscamela. Ahora, mientras vas hablando, ahora la ponemos. ¿No la has puesto?
No, no la he puesto. Pues pero buena
española
idea.
¿No has puesto ninguna de Silverstone?
No, no, es que he puesto números uno internacionales y salía...
Sí. No me has preguntado a mí, que te hubiera puesto. Ahora vamos a poner. Oye, ha ganado Verstappen, primera prueba del Mundial que gana un equipo que no es Mercedes. Segundo Hamilton, tercero Bottas. Y luego Carlos Sainz, le hemos escuchado al principio muy enfadado. Es la tercera carrera de cinco que hay fallos con Carlos Sainz.
Sí, fallos en boxes. Porque si contamos otros fallos técnicos, son cuatro carreras. Sí, la verdad es que creo que Carlos tiene que ponerse una labor McLaren, que es que no haya más fallos con Carlos. No tiene que haberlo con ninguno de los dos pilotos, pero realmente hay que recordarle a McLaren que Carlos Sainz les ha dado el cuarto puesto en constructores, que fue el mejor piloto claramente del equipo el año pasado y que realmente subió las acciones y sobre todo el dinero que ingresa McLaren. Si McLaren este año corre más o menos bien es también porque ha tenido dinero para desarrollar el coche. Entonces, siempre un equipo tiene que cuidar que sus dos pilotos les vaya bien las cosas, pero además, evidentemente, en este caso creo que Carlos tiene unos galones adquiridos que no debe perder por el simple hecho de que se vaya a ir a Ferrari el año que viene. Insisto en que yo no quiero hablar de tramas porque, que yo sepa, que me conste, no hay nada. Y, de hecho, la única vez que en mi vida he visto cosas raras fue en un enfrentamiento absolutamente tremendo que hubo en McLaren en 2007 de Ron Dennis con Fernando Alonso. Es la única vez en la vida que he visto cosas realmente sospechosas y graves en un equipo. Lo demás son cosas que pasan.
Vale, no ha ganado Mercedes, que es noticia.
Claro, no ha ganado Mercedes porque quizás hayamos encontrado la kriptonita de Mercedes, que es que el neumático sea más blando de lo lógico. Ha optado en esta segunda carrera por el espectáculo. La Fórmula 1 decidió que el neumático, en vez de ser el que elige Pirelli en plan para tener una parada, todo muy seguro, todo por el sitio, no, más blando, una gama más blanda que la semana anterior. Han tenido muchas ampollas en los compuestos Mercedes y no ha podido aprovechar todo el potencial de su coche. Mm. Sin embargo, Red Bull trataba mejor el neumático y en carrera ha ido sensiblemente mejor.
Y no han perdido
mejor
los neumáticos esta vez ninguno, ¿no?
Y ninguno se ha reventado. ¿No? ¿Por qué? Porque nadie ha alargado tanto la parada, aunque sí que ha habido algún piloto que ha hecho una parada, como Leclerc, que ha terminado cuarto gracias a eso. Lo podía
haber... ¿Por qué? ¿Porque han puesto unos neumáticos en esta ocasión más...?
No. Todo el mundo lleva las mismas gomas. Lo que pasa es que...
No, pero con respecto al Gran Premio del otro
era
día...
Era más blandos el compuesto, pero duraba menos. Pero claro, te obligaba a hacer dos paradas. El otro día lo que pasa es que pararon muy pronto, hicieron una muy larga que sobrepasó la extensión del neumático. Y claro, cuando tú te pasas de la duración de un neumático, pues se te revienta la vida real y también en la F1.
Otro asunto. Guerra Vettel-Ferrari.
Pero hay un lío gordo. Yo te digo, si Vettel está intranquilo y se quiere ir de Ferrari, yo sé de un piloto que a lo mejor podría ir a adaptarse a Ferrari, ¿no? No, ahora hablando en serio. Realmente lo de Vettel está muy mal. Es culpa de él lo que le ha pasado porque en la primera curva ha cometido un error y se ha marcado un trompo solo, se ha quedado último, pero tenían un plan. El plan era hacer una parada y con esa estrategia intentar remontar posiciones. ¿Qué ha pasado en carrera? Que en vez de hacer una, han hecho dos. Cuando existía la posibilidad de que coincidieran en pista Vettel y Leclerc, para evitar problemas, le han parado por segunda vez a Vettel. Y desde el coche, enfadado, ha dicho lo que vamos a escuchar ahora.
Vettel. No tenemos la ventaja que queríamos. Lo hemos hablado esta mañana. Olvidadlo, pero sabéis que la habéis fastidiado.
Bueno, pues eso, que la habéis hecho mal y que fatal. Y luego ha explicado, sobre todo a la tele alemana, le ha dicho que estaba enfadado porque no le habían dejado ni siquiera estar junto a su compañero de equipo y que por eso le habían hecho esa parada. Respuesta de Matías Binotto, que está abiertamente en guerra contra Vettel. La respuesta es: no hemos hecho nada contra Sebastián, la estrategia ha sido correcta, el problema de la carrera de Vettel ha sido la primera curva. Es decir, que hay un divorcio total, que Vettel ya empieza a ver fantasmas porque efectivamente le corre menos el coche, no sabemos por qué es, pero corre mucho menos el coche. Y a ver cómo acaba esto, porque es un campeón y los campeones tienen orgullo, y si él se ve muy mal, incluso podría hasta bajarse el coche. Yo supongo que no, porque hay mucho dinero por medio, que lo perdería, pero realmente la relación está rota. Ten en cuenta que estaba cuarto y él ha acabado fuera de puntos un décimo, cuarto el Leclerc.
La próxima carrera es en Barcelona. Sí. Estábamos hablando antes de las temperaturas en España, se esperarán temperaturas muy altas en Barcelona para la
muy
próxima semana,
muy altas,
¿no?
Eso puede darle un picante a la carrera, porque aunque los neumáticos van a ser de una gama más parecida a la que hemos vivido en la primera de Silverstone, tanto calor va a hacer que las cosas estén realmente ardiendo. O sea, va a hacer que los neumáticos duren menos. Es un circuito también muy exigente con los compuestos. Va a ser interesante. Y luego tengo que decirte que, aunque ha habido rumores, la Fórmula 1 está tranquila de que la prueba se pueda desarrollar con normalidad, pese a la situación que hay ahora en Cataluña. Eso sí, todo aquel periodista inglés, no los integrantes de los equipos. Los integrantes de equipos no tienen que hacer cuarentena a su vuelta a Inglaterra, pero que es la mayoría de del mundo de la Fórmula 1. Pero los periodistas británicos, muchos no van a venir porque tienen que hacer cuarentena a su vuelta.
Sí, tienen que estar 14 días después de haber estado.
Y les pasa como a los españoles que han ido a Inglaterra, que si vienen aquí, hotel, circuito, circuito, hotel.
Sí, sí, que no es fácil la cosa. Bueno, la semana que viene, que habrá Barcelona, la siguiente no habrá Fórmula 1, pero habrá Indianápolis.
Sí, 500 millas de Indianápolis. Vuelven las 500 millas. Este año te aseguro que se va a clasificar Fernando Alonso, porque hay 33 plazas en parrilla y 33 coches, con lo cual no tendremos el problema del año pasado. Le ha costado viajar a Estados Unidos, ha tenido que pedir un permiso especial a las autoridades de California. Luego ha tenido que ir como un paisano más a la embajada de Estados Unidos aquí en Madrid, Fernando Alonso allí, esperar su cola, dejar el móvil fuera, todo el lío que hay que hacer en la embajada de Estados Unidos, y al final ha conseguido permiso para él y su amigo Alberto El Galle, han podido ir con un permiso especial. Ya está allí, ha llegado a la fábrica. Te recuerdo un poco el plan: el miércoles va a rodar el 12, va a rodar el 13, el 14, el 15 y 16 es la calificación, luego hacen un tour por varias ciudades, hay el viernes unos últimos entrenamientos y el domingo la carrera. Ese es el plan, y ha estado en la fábrica, y fíjate, tenía tantas ganas de subirse a un coche de verdad de carrera, nada de zarandajas de estas de simulación o de estar en casa con la maquinita, no, un coche de verdad de carreras, que vamos, casi se estaba mojando.
¡Ay, ay, ay!
¿Está bien?
It feels very good.
It's hard to imagine India without fans, so yeah, it will be missed and yeah, we will put a good show on TV, hopefully for them.
Oy, primero casi es de maquinillo, Crucero, lo voy a poner otra vez, el oy, de Fernando Alonso montándose en el coche con el que va a correr en Indianapolis.
Oy.
Casi de maquinillo.
Bueno, luego lo que ha dicho, traduzco a la gente, sí. Lo que ha dicho es que va a ser difícil no estar... competir en unas Indianapolis, unas 500 millas de Indianapolis sin el público, que les van a echar de menos, pero que esperan darle un buen show, un buen espectáculo por televisión.
Contaremos muchas noticias de Fernando en Indianapolis, en las 500 millas de Indianapolis. Ya saben, esta semana que viene, que es Barcelona, la siguiente, las 500
millas. Oye, y una
de
cosilla, ¿sí? Suena Jerez, ya hay rumores de que Jerez podría albergar una carrera de Fórmula 1 después de muchos años. Lo que pasa es que tienen que poner clasificación 1 al
circuito.
Al circuito, que ahora tiene la 2. Pero ya hay rumores de que se plantea como posible dos carreras, una sería en Jerez y otra en Estambul.
¿Habéis encontrado la canción de Silverstone de Cooper, que no ha querido poner Carlos Miquel en homenaje al 70 aniversario del circuito? Dale, dale. ¿No habías oído esta canción?
No. Ahora la oiré un poco más, pero yo creo que no.
Se habrá abocado un poquito en palabra, pero bueno.
Ah, es antigua, ¿no? Porque tarda, ¿no? Ya sabes que la moderna enseguida ya...
No, esta debe ser... No, 2000 ya, ¿eh? Concentrado en lo que puede pasar esta vez, voy a conseguir que... Es música mod, te aviso.
Es que tú eres un poquito mod.
Sí, un poquito.
Sí, un poquito. Ahí con la motillo ahí.
¿Tal? Eso, con la Vespa.
La Vespa, ¿eh? Esperado este momento y por fin aquí está. Hoy se va a cumplir mi sueño de velocidad. Sé lo que tengo que hacer. Nada me vale tener.
Estoy esperando que diga Silverstone para que vea gente.
No,
Silverstone. Sí, pero se llama Silverstone la canción.
Muy bien.
Oye, con esta música espero que no se me duerma Borja, que está en Breno, después de una agotadora jornada de
bueno,
trabajo.
Bueno, ahora está en Praga.
Ah, ¿está ido a Praga?
Sí, sí, sí. Buen sitio.
Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo te acuno, con esta musiquita?
Esto ha dicho que es Cooper.
Es Cooper. Ya era Cooper.
Cooper es... Yo creo que Cooper era el de los flechazos.
Los flechazos.
Ah,
Alejandro.
Los flechazos.
Eso es, Alejandro.
¿Puede ser o no?
Sí, sí, claro que sí. Te veo en la onda de la cultura musical.
Está más en la onda
sí,
que
señor,
yo.
Sí, señor, sí, señor. Los flechazos.
Lo he seguido mucho, pero lo tenía reconocido.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Oye, que hoy de repente ha ganado Binder, MotoGP.
Sí. En realidad sabíamos que... En Breno podía haber una carrera complicada porque tienen, la verdad que el asfalto está fatal, es un circuito que tiene que renovar ese asfaltado y bueno, pues hay por temas económicos no lo han hecho y van a tener que hacerlo. Y eso combinado con los neumáticos podía ser una carrera extraña y tan extraña, porque ya no es que haya ganado una moto que nunca había ganado en MotoGP, la KTM, sino que lo ha hecho un piloto que ha debutado este año en la categoría de reina.
La KTM que es la de Paul Espargaró, que podía haber ganado Paul Espargaró, ¿no?
Sí, perfectamente, porque de hecho se ha caído porque en la curva 1 pues se le ha metido por dentro Zarco y se ha ido al suelo en esa maniobra y estaba embalado a coger el ritmo de carrera porque iba a estar siendo el más rápido en la pista y podía haber sido perfectamente un como dicen aquí, un 1-2 de KTM, Binder Paul Espargaró o Paul Espargaró Brad Binder, y al final ha sido el sudafricano que te decía, debutante este año, y bueno, el último debutante en MotoGP que ha ganado una carrera se llama Marc Márquez, o sea, para que te hagas una idea, así que es una carrera que si ya era rara porque no estaba Márquez, porque tenemos que decir que al final siempre es como una ausencia presente, pues ha sido todavía más extraña con esta victoria, es faltar Márquez y se ha vuelto loco MotoGP, y encima además segunda ha terminado Morbidelli, que nunca había hecho un podio en MotoGP, y tercero ha sido Zarco con una Ducati, con una moto con la que se estrenó este año, así que rarísima. Además, en una carrera en la que los favoritos han pinchado todos, Quartararo ha sido séptimo, Viñales solo ha podido ser decimocuarto, Dovizioso un décimo, o sea que ha sido bastante locura lo que ha pasado en Breno, y veremos a ver si va a ser esta la tónica de las próximas carreras o solo ha sido esa coincidencia de factores asfalto y neumáticos y volvemos a un MotoGP más normal hasta que vuelva Márquez ya la semana que viene cuando el Mundial se desplace a Austria.
De todas maneras, con la
pero
mano...
Pero escucha, Austria no va a ir Márquez, ¿no? Es eso oficial, sí, ¿no?
Bueno, oficial no es, pero bueno, extraoficial sí, porque ya la tónica de el mensaje por parte del equipo de Márquez es el vamos a esperar a que esté al 100%, y ese 100% evidentemente no sería la semana que viene. Incluso, mira, te digo, uno que tú conoces bien, Emilio Pérez de Rozas, que está bastante bien informado de esto y hay que darle el mérito que tiene, fue el que acertó, el que dijo que Márquez iba a volver en Jerez antes de tiempo sin que nadie lo esperase, y él también dijo que el plan es que vuelva en Misano, que es una carrera que no se corre hasta septiembre, o sea que yo creo que las dos próximas del Mundial, que son las dos en Austria, serán sin más Márquez también.
Vale, ha ganado Bastianini en Moto2 y ha ganado Foglia en Moto3, Albert Arenas ha quedado segundo. En la clasificación general de MotoGP, Quartararo le saca ahora 17 puntos a Maverick Viñales, que parece que es el caballo español ganador, posible ganador de MotoGP, pero como dice Borja, sin Marc Márquez, sin el rey, pues hay un poco ahí de que cada uno...
Yo tenía una pregunta para Borja muy rápida, solo. Con la mano en la objetividad que te caracteriza, ¿ha tirado Zarco a Espargaró, a Paul Espargaró?
Bueno, tirar es una palabra que implica, yo creo que...
Bueno, culpable del accidente, me refiero, que ha habido.
Que él sabía que el otro estaba allí, se ha metido para... y se ha apoyado en el otro, yo creo que sí. Y ha terminado por los dos. De hecho, la dirección de carrera le ha sancionado y ha cumplido con esa acción, pero sí, yo creo que esa búsqueda de Zarco del hueco donde estaba por Espargaró, además que yo creo que también le tenía ganas porque estuvieron juntos en KTM y a Zarco le fue fatal, y Espargaró le desnudó un poco y me parece a mí que eso le pica todavía, pero sí que se metió ahí sin hueco y apoyándose en su rival, y bueno, pues probablemente ha cambiado el panorama final de la carrera de hoy.
La semana que viene a Austria, un abrazo, pásalo bien en Praga.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Adiós, Carlos Miquel.
Adiós.
Peaky Blinder para completar la jornada. Todos los días vamos a dedicarle un rato mayor o menor a la NBA. Está en juego la NBA y hay partidos desde primera hora de la tarde. Y aquí está Rubén Parra al pie del cañón. Hola, Parra Center. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. ¿Cómo estamos?
¿Qué estás viendo?
Pues ahora mismo estoy viendo cómo el partido entre Boston y Orlando se va a la prórroga. Acaba de terminar empate a 112 con un Jason Tatum brutal. Ha metido un triple a falta de 37 segundos y luego una suspensión magnífica a falta de 3 y ha empatado el partido. Y van perdiendo de 5 a 40 segundos en el final de los Celtics, así que habrá 5 minutos más. Y se está jugando también el partido entre Portland y Filadelfia. Está ganando Portland por 11. Y tiene pinta de que Portland se va a meter en la lucha por playoffs sí o sí.
¿Sí?
O sea, yo, de hecho, si tuviera que elegir quién va a ser el octavo, diría que Portland antes que Memphis, que se está deshinchando después de una gran temporada.
¿De lo que ha pasado esta tarde, de los partidos que se han jugado desde primera hora de la tarde?
Han ganado los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka a los Grizzlies, precisamente, 108-99. Han ganado los Spurs a los Pelicans. Esta derrota de los Pelicans, si gana ahora Portland, los Pelicans están matemáticamente eliminados. Si gana Portland, también se carga Sacramento y se quedaría la lucha por la octava y la novena para el play-in este que tienen que hacer el play-off antes de entrar el play-off, por así decirlo. Se quedaría una lucha de cuatro entre Memphis, Portland, San Antonio y los Phoenix Suns de Ricky Rubio, que son el único equipo invicto en la burbuja, y que si esto dura dos partidos más, yo creo que se metían, pero me da que no les va a dar.
¿Hay algo más matemático que haya pasado en el día de hoy?
En el día de hoy, que Toronto es segundo seguro y que los Celtics son tercero seguro del este. Milwaukee ya era primero, igual que los Lakers en el oeste. Y en el oeste es un jardín fenómeno. O sea, de la tercera plaza a la sexta puede pasar con cualquier cosa. Lo más normal es que haya un Clippers Mavericks en primera ronda, que para mí va a ser la eliminatoria de esa primera ronda, si se da el cruce, porque son dos equipazos.
Cuando digo que matemático, no es fácil, no es victoria-derrota, porque hay que hacer un promedio y esto no, hay que estudiar. Primero por lo menos de matemáticas. ¿Quién es el hombre burbuja?
T.J. Warren, un hombre de que hablamos mucho en la redacción, porque le tiene Millán en el Fantasy, y la verdad que es un anotador compulsivo de muy buenos porcentajes, pero la burbuja se está saliendo, está promediando 35 puntos, metió ya el primer día 53, dando un aviso de que lo de Disney World a él le iba como anillo al dedo, y anoche contra los Lakers metió 39. Promediendo 35 puntos con porcentajes descomunales, un tío que es tirador. O sea, no te creas que es un pivot de 2'15 que todo lo que hace son mates. Es un tío de medias vueltas, de tiros en suspensión, de triples, y está rondando casi el 55% en porcentaje de tiro. A mí es un jugador que me gusta mucho, que no se le da mucha bola y que ahora se le está empezando a dar, porque es que la burbuja lo que está haciendo es encomiable.
Está la gente como loca con Luka Doncic.
No sé por qué.
El que sea muy de Doncic, porque es que está increíble, ¿no?
¿Te acuerdas de un chaval que decía vayan a ver a Doncic?
Vayan a ver a Doncic. Pues está que se ahora sale, que es increíble.
Te tiraste 2 años diciendo vayan a ver a Doncic, que no te hizo caso, sí. Pues mira, se lo perdió. Ayer, burrada enésima del amigo esloveno, 36 puntos, 14 rebotes, 19 asistencias, su tope en la NBA. Va a terminar la temporada como jugador con más triples dobles ya de forma matemática, porque le siguen LeBron y Jokic, y con los partidos que le quedan no le van a pillar. Él ya lleva 17 triples dobles no ha sido nominado al MVP. En ese premio están LeBron James, Harden y Antetokounmpo, y le han metido en el premio de jugador más mejorado, que se lo van a dar, porque le han metido para darle un premio porque el chaval se lo merece. Y ha dicho que deberían haber metido a Devonte Graham, que se lo merece más que él no cree que haya mejorado tanto como para estar en ese premio. A mí,
encima humilde, ¿no?
Sí, me parece fantástico que se ha sido humilde, pero vamos, que él merece cualquier premio en el que le metan a Doncic, menos en defensa. Cualquier premio en el que metan a Doncic en la NBA sería merecido. Te cuento el resto de los premios. Al rookie están Ja Morant, el de Memphis, Kendrick Nunn de Miami Heat y Zion Williamson, se lo va a llevar Morant seguro. A defensivo, Antetokounmpo, Anthony Davis y Gobert, yo creo que esto es para Anteto. Jugador más mejorado, ya hemos dicho, Doncic con Brandon Ingram, que si no estuviera Doncic yo creo que sería el gran favorito. Y vamos a Adebayo, el jugador de Miami, que también ha hecho un temporadón. El mejor sexto hombre, hay dos del mismo equipo, que es muy curioso, de los Clippers, Montrezl Harrell y Lou Williams, y además es Schroeder. Yo se lo daría a Williams, pero creo que lo mismo le pasa factura a lo de las alitas de pollo.
Bueno.
Y se lo dan a Harrell. Y luego entrenadores están Billy Donovan de los Thunder, Budenholzer de los Bucks y Nick Nurse de Toronto. Yo se lo daría al compañero de, o jefe, si quieres decirlo, de Scariolo, porque tiene un meritazo. Acabar segundo la temporada después de haber perdido a Kawhi Leonard, tiene un mérito descomunal.
Parra Center, mañana hablamos. Rubén, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
¿Cómo va el PGA de golf, Miguel Aguilar?
Hola, Corro, buenas noches. Pues sigue jugándose el PGA Championship, el primer major del año. John Ram ha acabado ya con -7 y la noticia es que podría recuperar el número uno del mundo si Dustin Johnson no gana. De momento, en el hoyo 12 hay cuatro líderes empatados con menos 10. Entre ellos está Dustin Johnson. Veremos a ver qué pasa, pero la idea de que el título se decida en un playoff va cobrando fuerza. Pero la noticia es esa, que si no gana Dustin Johnson, John Rahm podría volver a ser número uno.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Ya saben que les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, y si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.